fundación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no va a estar solar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no va a estar solar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes irán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes irán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar.
No basta, no basta rezar. Claro que no, lo dice el padre cantor Ali Primera Rosel. Abrimos de esta manera nuestro programa número 56 de Conatel al aire, correspondiente a este miércoles 10 de abril de 2019. A través de Radio Miraflores te saludamos, por supuesto te damos los buenos días y te damos la bienvenida a este programa que te adentra al mundo de la tecnología, espacio oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel al aire, programa por supuesto que llega a tus oídos a nombre de la Gerencia de Comunicación e Información de Conatel, sus trabajadoras y trabajadores que a diario reivindicamos la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Este servidor Randolph Borges te saluda y por supuesto te invito a iniciar este recorrido por las informaciones del mundo de las telecomunicaciones. En este recorrido nos acompaña la asistencia de producción, Rebeca González. Bien, Rebeca, aquí está. No, no, Rebeca, tremenda compañera, tremenda profesional que nos está acompañando en la asistencia de producción el día de hoy. Aquí está, frente a la consola, el señor Douglas Calderón, a quien también le damos un fuerte aplauso a Douglas Calderón. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, a José Manuel Blanco Díaz, director de Radio Miraflores, a todo su equipo, que semana tras semana hace posible la transmisión de este espacio. Desde ya te invitamos a conectarte a través de las diferentes redes sociales, el canal YouTube de Radio Miraflores, donde pueden seguirnos en vivo, también a través de nuestras cuentas en Twitter, @conatel, y en Instagram, @conatelbzla, para consultar las más recientes informaciones sobre el sector telecomunicaciones.
Conatel es noticia.
Realizada audiencia pública sobre Plan Nacional de Nombres de Dominio.be. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones llevó a cabo en su sede principal en Las Mercedes una audiencia pública que abordó opiniones, comentarios y retroalimentación entre el público y la Comisión sobre el documento del proyecto de providencia administrativa contentiva al Plan Nacional de Nombres de Dominio.be. Al evento acudieron especialistas en nombres de dominio y propiedad intelectual, profesionales en la materia, representantes de las operadoras de servicio Digitel, Movistar y Net1, entre otros, además de contar con la participación de trabajadores de Conatel en las áreas especializadas en este sector. Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar sus respectivas observaciones, análisis y acotaciones a medida que los artículos eran repasados uno por uno, o si lo preferían, escritos al final de la jornada y entregados a la Oficina de Atención al Ciudadano para ser sometidos a evaluación por el equipo designado de Conatel. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones atiende a operadores para garantizar crecimiento del sector. A través de la realización de consultas y audiencias públicas, garantiza la correcta atención hacia los operadores de servicios de telecomunicaciones, así como a los usuarios y profesionales del sector, con el fin de promover la retroalimentación y cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Estas actividades brindan a los ciudadanos la posibilidad de participar, exponer, proponer ideas e iniciativas, comentarios que puedan beneficiar a los temas discutidos. Conatel realizó dos audiencias públicas en el 2018, una sobre instalación y operación de las estaciones y de radioaficionados y la otra sobre vías generales de telecomunicaciones. Patricia Valladares, en representación de la compañía de telecomunicaciones Net1, estuvo presente en la primera audiencia llevada a cabo en el año en curso sobre el Plan Nacional de Nombres de Dominio.be. Allí agradeció a la comisión por mantener las consultas y audiencias. Dijo que pocas instituciones se toman el tiempo de realizarlas y además son actividades sanas y necesarias para todos los involucrados. Primera convocatoria de investigación de CONATEL abordará prevención contra el odio y proliferación de noticias falsas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, junto al Directorio de Responsabilidad Social, convoca a investigadores, a estudiantes del país a postular sus proyectos de investigación sobre los temas de difusión y recepción de mensajes a través de radio, televisión y medios electrónicos sobre noticias falsas, mensajes que inciten al odio, que fomenten la zozobra o que promuevan la intolerancia. El proceso de recepción de los proyectos iniciará el 22 de abril de 2019 y concluirá en 15 días hábiles. La convocatoria, que cumple con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, está dirigida a personas naturales o jurídicas que deseen proponer investigaciones de carácter novedoso, profundo e inédito que incluyan propuestas para el desarrollo de criterios en cuanto a la emisión adecuada de mensajes en estas plataformas, en aras de garantizar el fortalecimiento de los valores sociales y, a su vez, generar políticas de Estado en esa materia.
Entre mis pieles, oh. vayamos a derribar gigantes que abuelen aventurar. Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles. Y habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles.
Temazo. Un tema que nos define la primera etapa de esta revolución bolivariana al mando de Hugo Rafael Chávez Frías. Y un tema además que nos sirve de abreboca para la conversación que vamos a sostener el día de hoy. Hoy es 10 de abril. Un día como hoy, pero hace 17 años atrás, estábamos en pleno paro, un paro que hasta cierto punto el sector empresarial, parte del sector petrolero, tenía contra el país. Pero de eso vamos a hablar cuando presentemos a nuestra invitada del día de hoy.
Conversa en la Comisión.
Diecisiete años. Momento de hacer, por supuesto, para las nuevas generaciones, la explicación de qué nos pasó. ¿Qué pasó en nuestro país 17 años atrás? Porque para comprender por qué estamos así como estamos ahora, hace falta revisar el pasado, revisar la historia, pero también para diagnosticar, y lo haremos más adelante, qué aprendimos, sobre todo a nivel de las comunicaciones, que es el tema que compete a Conatel. Con nosotros se encuentra Magaly Celis, ella es jefa de la División de Medios Comunitarios de Conatel, y con ella vamos a conversar acerca de estos 17 años ya cumplidos, Magaly, 17 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. 7 años, este servidor también estaba en otra radio y era casi prohibido decir golpe de Estado. No, no se podía decir la palabra golpe de Estado contra Hugo Chávez porque, bueno, eran sectores que no, que estaban vinculados de una u otra manera con esta actividad. Pero ahora que lo vemos en retrospectiva, el golpe de Estado, para las nuevas generaciones, sobre todo, Magaly, analizar qué nos pasó, sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias, Rando. Bueno, fíjate, yo estaba, ahorita que tú lo estabas mencionando, evoqué visualmente, en principio, lo que fue el proceso. Que, por cierto, eso es un elemento del proceso de comunicación. Antes de tú usar la palabra, en tanto y cuanto la comunicación es un proceso humano, es un proceso que nos permite conectarnos uno con otro, empieza con esta imagen, cuando nosotros nos vamos al pasado. Y por supuesto viene la memoria histórica, esa memoria histórica que Chávez, yo creo que es uno de los mentores principales en recordárnoslas, en rescatarla, en recuperarla.
Por eso es que siempre hay que ver a Chávez, ¿eh? Siempre hay que ver a Chávez, porque qué hombre para refrescarnos la memoria y qué vigencia tiene cada una de sus palabras todos estos días que estamos viviendo de dificultades, ¿no? En días de calma y en días de dificultad, la palabra de Hugo Chávez sigue vigente.
Y muchísimo más vigencia, inclusive, porque tuvo además una capacidad visionaria. O sea, tuvo la capacidad de ver lo que hoy está ocurriendo y nos dejó herramientas para que nosotros podamos utilizarla y llevarla a cabo. En ese momento, fíjate, habían ya medios de comunicación popular, digamos popular, pero que no tenían el estamento jurídico. Ellas estaban...
No estaban dentro del marco legal.
En el marco legal, estaban ilegalizadas para algunos. Pero que existían, porque su proceso de comunicación era directo con las organizaciones de base. Ellas estaban ahí y estaban presentes. Llegado en ese momento nuestro presidente, el presidente Chávez comprendió que el espectro radioeléctrico estaba en manos de unos pocos. El espectro radioeléctrico implica, bueno, efectivamente, medios de comunicación desde el punto de vista de las emisoras de radio, de la televisora abierta de radiodifusión, y lo contenían unas pocas personas, que implicaba una determinada hegemonía, una determinada ideología que respondía a unos intereses. Esos intereses no era precisamente el modelo que iba a impulsar nuestro comandante Chávez, sino que, bueno, esos intereses responde básicamente al que mantener una democracia, una pseudo-democracia, o lo que nosotros llamamos en esa oportunidad la democracia representativa. Yo creo que es bien interesante lo que tú planteas para que lo pueda conocer la generación de hoy. Si hay una gran diferencia entre esa democracia antes de Chávez, que era la representativa en tanto y cuanto, ellos eran ellos mismos quienes determinaban cómo íbamos a hacer las prácticas, nuestras prácticas políticas, nuestras prácticas sociales, bueno, pero sin la participación del pueblo, que lo marca definitivamente nuestra revolución y nuestra constitución bolivariana de hoy.
Hay que recordar que en aquella época los ministros de Hacienda, que era como se llamaba, o de Finanzas hoy, los nombraba Fedecámaras.
Exactamente.
Los ministros, o en este caso el jefe de la OSI, se llamaba Oficina Central de Información, lo que hoy es el MINSI, el equivalente, eso lo nombraban los medios de comunicación. Y las oficinas que estaban encargadas de regular las telecomunicaciones en Venezuela, sus directivos, sus presidentes, eran nombrados por los propios medios de comunicación, cuando no eran ellos mismos, ¿no?, directamente.
Así es.
Es para plantear, dibujar este panorama, porque hay algo bien importante que rescatar de ese momento de hace 17 años. Tú has dado en una parte de la certeza de lo que se vivía mediáticamente en ese momento. Casi todo el espectro radioeléctrico estaba en manos de pocas personas, cuatro, no más de cuatro familias. Hablamos de radio y televisión. Y la única herramienta de defensa comunicacional que tenía el presidente Chávez era Venezolana de Televisión, que era el canal del Estado. Y entonces empezaron a acusarlo, está usando el canal como método de propaganda, ¿no? Era la forma, no tenía derecho a defenderse mediáticamente el presidente Chávez, prácticamente, ¿no?
Era una cortina.
Era lo que se planteaba.
Sí, señor, esa cortina que estaba ahí de humo. En ese momento y en ese proceso, los medios de comunicación se seguían manteniendo como una herramienta de defensa de esa democracia o pseudo-democracia representativa. Nuestro comandante, si efectivamente tú lo estás recordando históricamente con Venezolana de Televisión, era el medio oficial, el único medio público que permitía conocer cuáles eran las políticas del Estado.
Y no tenía el alcance nacional que tiene hoy, por ejemplo.
Así mismo es. Y los medios de comunicación comunitarios se escuchaban, bueno, iban a robarse en ese momento, diría uno, una señal para poder medianamente comunicar al pueblo lo que estaba ocurriendo. En ese periodo de tiempo nosotros conocemos cómo Fedecámaras llamaron a unas marchas consecutivas, unos paros constantes y cívicos, todo lo contrario,
cínicos.
Que estaban llamando a la calle para destituir a nuestro presidente, porque se convirtió, empieza aquí en Venezuela, yo diría que ya de manera frontal, una nueva manera de llegar y realizar golpes de Estado utilizando la mediática comunicacional directamente, porque anteriormente, si nosotros nos vamos a nuestros procesos históricos atrás, bien sea con Crespo, bien sea con todo lo que fue con Gómez, Marcos Pérez Jiménez, fueron insurrecciones abiertas, militares, etcétera, pero en este momento y desde que llegó nuestro comandante, fue una campaña mediática constantemente llegando al subconsciente y llegando a lo que nosotros diríamos al pueblo de una manera comunicacional, expresando además lo que es una ilusión y no la realidad. O sea, ellos solamente iban a expresar su propia realidad, pero no la realidad que vivía el pueblo. ¿Quiénes se convierten en ese momento en la posibilidad de hacer llegar esa realidad? Esos medios de comunicación que están viviendo con el pueblo todas sus vivencias históricas permanentemente. Y nos ocurrió que en ese llamado que ellos estaban haciendo, se produjo una polarización que no fue con Chávez, Yo creo que nosotros algún día tenemos que hacer un programa de las llamadas polarizaciones que se le atribuyen a nuestro presidente, cuando esa polarización de clase siempre había existido.
Siempre había existido, de una manera bien tapadita, bien tapadita,
estaban capadas,
escondida,
no
debajo de la alfombra, y los medios ayudaban mucho a que se mantuviera esa polarización debajo de la alfombra, la desdibujaban. Si no, hay que recordar aquellos programas de donde convertían a una señora en princesa por un día, ¿no? No sé si recuerdas, no, ese tipo de cosas humillantes para los sectores populares de Venezuela. Eso era normal en televisión.
La mujer utilizada como objeto no solamente sexual, sino como un objeto para cualquiera
decorativo.
Ahí, que ya estaba ahí. Y comienza a cambiar con el nuevo gobierno revolucionario. Porque yo por ejemplo fui de izquierda antes de que estuviera el presidente Chávez, militaba con un partido en la universidad, y todos estábamos atomizados. Un primer elemento que nosotros tenemos que adjudicarle de rescate al presidente es que él logra unir a todos y cada uno de los que éramos militantes de izquierda, porque representó la posibilidad, la opción, y se convirtió en una realidad para nosotros, en un modelo que iba apuntando especialmente al humano, antes de que Chávez en el 2006 declarara, bueno, que íbamos a ir directamente hacia el socialismo.
Claro, claro.
¿No? En ese tiempo del 2006.
Ahora, qué curioso que sea un militar, ¿no? Que sea un militar el que junte a todos los sectores de izquierda, sí, aquellos a los que Ali primero les cantaba dispersos, ¿no? Aquella canción.
Corazones,
bueno, fíjate.
Sí.
Hablamos con Magaly Celis, ella es jefa de la División de Medios Comunitarios de Conatel, recordando aquel abril de 2002 y la participación, bueno, cómo era la configuración de los medios de comunicación, ya hemos hablado un poquito de esto. Ahora, el rol de esos medios alternativos que fueron satanizados desde el principio por la gran mediática, por los poderosos, pero cumplían un rol bien importante. ¿Tú nos quieres explicar para aquel entonces, hace 17 años, cuál era el rol que estaban cumpliendo esos medios alternativos en medio de ese clima tenso que venía desde diciembre de 2001 con el primer paro convocado por Fedecámaras y la CTV, y que en abril de 2002 se reanudó con mucha más fuerza ese paro que llevaron? Hubo un problema con PDVSA cuando parte de la directiva de PDVSA se estaba plegando al paro, y el presidente Chávez, en su aló presidente, los despidió. Eso fue, bueno, un momento de ruptura de algo allí. Y esa directiva, esa cúpula de PDVSA, junto a algún sector de la estatal petrolera, se fueron al paro y se fueron a marchar. Y toda esta gente estaba en contra del presidente Chávez. Y mediáticamente eso era explotado durísimo. ¿Cuál era el comportamiento de los medios de comunicación alternativos?
Fíjate, estos medios comunitarios alternativos ya existían. Como yo te dije anteriormente, solo que no tenían esa, digamos, ese marco de legalidad jurídico que se alcanza con el propio presidente Chávez. Chávez comprende que hay que democratizar el espectro radioeléctrico para que pudiera llegar al pueblo, y con el pueblo no solamente se produce, digamos, la primera reforma que nosotros tenemos con la LOTEL para ese periodo, sino que adicionalmente lo reconoce. Fíjate que hay una frase, yo me la traje aquí, precisamente cuando Chávez dice, en el 2001, hay que incrementar la organización popular. Y ustedes como voces y comunicadores populares, esos medios de comunicación comunitarios que estamos apoyando, empieza Chávez a apoyar porque entiende que el lenguaje, el saber popular que está presente, seguiremos apoyándolo, y tienen que ser sustentables con la creatividad del mismo pueblo para democratizar los medios de comunicación y para tomar la ofensiva estratégica comunicacional.
Esto fue en 2001.
Esto fue en el 2001.
Es decir, antes del golpe de Estado. Ya se venía, el presidente Chávez dándose cuenta de lo que había en el panorama. Mira, hablando de medios comunitarios, en línea telefónica tenemos a Karina Rivas. Ella forma parte del colectivo radiofónico Petare, CRP. ¿No?
Excelente.
CRP.
Sí,
tuvo
excelente
un papel protagónico, muy importante además, durante aquella jornada de hace 17 años. CRP estuvo muy activo en la calle con la gente, entendiendo qué era lo que pasaba y sobre todo pulsando esa opinión. Vamos a escuchar a Karina Rivas, que nos cuenta de ese trabajo que realizaron desde el colectivo radiofónico Petare hace 17 años. Bienvenida con Atel al aire. Karina, ¿cómo estás? Karina, ¿nos escuchas?
Sí, a todos los compañeros y compañeras de Conatel al aire. Bueno, muchísimas gracias, verdad que bueno, el transporte nos falló, no pudimos llegar, pero bueno, aquí estamos. Bueno, ese 11 de abril de 2002, nosotros, bueno, al aire, mínimamente, bueno, hicimos bueno nuestro trabajo, nuestra presencia allí en Yaguno, fuimos... ¿Cómo se diría eso? Protagonistas presenciales de todo lo que ocurría, sin entender en principio que estábamos en un golpe que se le daría, bueno, al presidente constitucional, Hugo Rafael Chávez Frías, y bueno, para ese momento, bueno, allí sin entender mucho, tendíamos, bueno, lazos, conexiones con algunos compañeros, y yo creo que, bueno, se activó ese radio EMA que fue el más eficaz, y en la medida que podíamos, bueno, rescatábamos algunos equipos, tratábamos de montar plan B, porque bueno, inclusive compañeros decían, vamos a preparar la contingencia para 6 meses, y la sorpresa es que bueno, en 2 días ya estábamos de nuevo con nuestro hilo constitucional rescatado.
Ahora Karina, hoy, esa descripción que tú nos haces, quiero hoy 10 de abril, ¿no? Ya se cumplen 17 años de los
sí,
momentos
nosotros
previos,
tenemos 17
¿no?
años al aire.
Y fíjate, Quiero que nos especifiques qué era el momento ese que nos estás contando, de cómo se vivía esa incertidumbre, no sabían qué estaba pasando, nos decía, cuando cubrían los acontecimientos, la marcha hacia Miraflores, qué se respiraba allí entre la gente que ustedes pulsaban la opinión en la calle, ¿qué recuerdas de aquel momento?
Bueno, fíjate, pudiéramos decir que recordamos muchas cosas, como muchas cosas malas. Por ejemplo, cuando llegábamos allí a la esquina, cerca ahí en Miraflores, lo que nos recibieron fueron 2 personas con 2 tiros en la cabeza, muy cerca de nosotros. Luego, oye, viendo también, por otro lado, compañeros resteados, montados en defender, que bueno, vamos, si ellos vienen, nosotros también vamos, pues. O sea, la gente ganada, pero más allá de eso, había un espíritu de que bueno, ya lo que habíamos logrado con Hugo Rafael Chávez Frías en ese momento, 2002, que no había madurado la revolución, que no habíamos visibilizado como tal el socialismo, y había como que una esperanza ahí sembrada, y yo creo que eso fue lo que impulsó el rescate del comandante Chávez. Por otro lado, bueno, la derecha con sus miles de mentiras, lo que hablamos en estos días, hablaba alguien de la Venezuela ficticia y la Venezuela real. En Yaguno teníamos una realidad, pero, y en Caracas, pues para ese momento, pero en la televisión teníamos la realidad ficticia, donde nos colocaban comiquitas, donde no pasaban la verdad, y donde pasaban a unos supuestos héroes que iban a rescatar al pueblo venezolano de la dictadura de Hugo Rafael. Sin embargo, bueno, esa dictadura se convirtió en una obsesión para ellos, que bueno, todavía 20 años después, todavía siguen intentándolo.
Después de todo este tiempo, ¿cuál crees tú que es la lección, sobre todo como gente de radio, como gente de medio alternativo, cuál es la lección aprendida después de todo este tiempo y sobre todo en este momento crítico que también tiene el país actualmente, porque esta guerra no ha terminado y sigue siendo mediática, hoy ya más lanzada hacia las redes sociales, hacia el internet, pero también sigue una fuerte guerra mediática?
No, por supuesto, yo creo, bueno, ayer, me disculpan los amigos que aman las redes sociales, nosotros decimos las redes antisociales porque han jugado un papel fundamental, pero en contra del proceso bolivariano. Ha sido muy útil en algunos momentos, pero en este momento preciso es la primera arma que tiene el imperio para dañar la revolución bolivariana. Sin embargo, la comunicación popular, la radio, Radio Nacional de Venezuela, Radio Miraflores, yo creo que han dado una muestra, pues, que por allí todavía debe seguir la cosa. Sí, yo creo que tenemos que seguir llamando
que en esta contingencia, Karina, que ha sucedido con el sabotaje eléctrico, bueno, la radio ha resultado un mecanismo, otra vez se volvió ahí, porque ni las redes sociales, si no hay electricidad, mira, no hay internet, no hay teléfono.
No, y las emisoras, justamente Karina lo decía, O sea, quienes salieron en el momento cuando rescatan a Chávez, que se convirtió en un megáfono a viva voz, Karina, fueron los medios comunitarios y alternativos. Yo recuerdo esa experiencia donde escuché un megáfono cuando gritaban vamos a la calle, vamos a la calle, y lo gritaban y eran los medios de comunicación. Hoy por hoy, si siguen manteniendo, fíjate Karina, con 17 años, otros medios comunitarios y se han multiplicado y son los que han mantenido esa comunicación directa con el poder popular, con la comunicación directa. Karina, yo creo que es bien interesante eso, que tú coloques de nuevo cuáles son esas otras herramientas alternativas que han estado utilizando los medios comunitarios en caso, efectivamente, de un ataque terrorista como el que ocurrió en este momento, que fue, vamos a sacarle el servicio eléctrico. ¿Qué pasó con los medios comunitarios? ¿Estuvieron con luz?
No, no estuvimos con luz. Se hicieron planes alternos, planes tan B como lo decimos, y bueno, funcionamos. Además de eso, que nosotros, más allá de ser un medio de comunicación, venimos desarrollando en cada medio una escuela, y la gente pues también se ha apoderado de estas herramientas y han entendido algunos mensajes. Y por allí, bueno, nos hemos ido interconectando con distintos voceros. Por ejemplo, quienes han jugado un papel clave fundamental, las compañeras y compañeros jefe de calle con los CLAP. Allí se ha tenido una tarea fundamental, pues es la gente que está ahí en la base, la que conoce la comunidad, y eso pues también ha sido un apalancamiento importante para seguir teniendo informada a nuestra comunidad. En términos generales, las estrategias que aún mantiene el gobierno bolivariano, las estrategias del presidente Nicolás Maduro, a quien le mandamos un fraterno abrazo, un fraterno reconocimiento, porque de verdad le ha tocado una cruenta guerra desde la comunicación popular. De verdad, nos sentimos orgullosos de seguir y seguir al frente de la revolución bolivariana, más comprometidos. Hoy estamos más comprometidos en seguir la lucha, la batalla y la victoria que tendrá el pueblo venezolano.
Oye, Karina, de verdad agradecidísimos por acá. Recibe tú un abrazo nuestro y el saludo que lleves a todo el colectivo radiofónico Petare, y esa felicitación anticipada, porque por ahí ya se nos viene el Día del Comunicador Popular, en homenaje justamente a ese trabajo que se hizo en abril de 2002. Muchísimas gracias, Karina, por el testimonio, por la participación y el tiempo que nos has dedicado en este momento.
Abrazos para todos.
Gracias, Karina.
Karina Rivas, del colectivo radiofónico Petare, nos acompañó en esta parte de Conatel al Aire. Vamos a hacer una pausa musical. Acá Douglas Calderón nos va a colocar a la gente de Dame Pa Matala, que nos dice que viva la revolución.
Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución. Que revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución.
Vamos vecina, vecina, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo. Quieren dormir con billetes, ese discurso es mentira, mentira. Mantente firme, mi gente. La minoría burguesa continúa, las pechos respiran por la herida que revolución le ha hecho. No es revolución, el contacto tiene el pueblo, no es revolución. Tiene el valor lo nuestro, refundemos la patria que soñó Bolívar. Juntos gritando y luchando, se libertaron la idea de vida juntos. En un solo proyecto, juntos, en una sola misión.
Viva la revolución, que viva, que siga, que viva. La revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución.
Que viva para arriba, activa, que siga, revolución. Sinónimo de unión como hormigas. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No permita que el dinosaurio regrese. Ellos ya estuvieron y nos desunieron. Nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron. Esto debe seguir, esto no puede desmayar. Sigo revolucionando sin descansar. Como Che Guevara, como Ali Primera, como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera. Hemos ido organizando organizando el despelote. Comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote. Pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes. Hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote.
¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga revolución!
No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan, 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 que siga revolución.
Conatel al aire.
Conatel al aire.
Las telecomunicaciones a tu alcance.
10:47 minutos. Conatel al aire regresa. Ya escuchábamos a Dame Pa' Matala y el tema ¡Que viva la revolución! Magaly Celis nos acompaña todavía acá en el estudio y estamos conversando con Magaly, que ella es la jefa de la División de Medios Comunitarios de Conatel. Rememorando aquello que ocurrió hace 17 años, en aquel 2002, el golpe de Estado, el golpe mediático, el posterior apagón informativo, Magaly, que nos hacía referencia a Karina Rivas, del colectivo radiofónico Petare, porque después de dar el golpe de Estado, comiquita, novela, película, impresionante, ¿no? Que hoy lo diga uno de esta manera, todavía 17 años después, sigue impresionándonos porque aquellos medios de comunicación tan comprometidos como decían estar con la verdad, con la información, con la objetividad, imparcialidad, apagaron las informaciones y se dedicaron a pasar novelas, comiquitas, películas, mientras los medios alternativos hacían el trabajo.
Estaban mostrando la realidad. Ajá. Yo creo que además hoy se ha intensificado más. O sea, hoy, dirían en términos matemáticos, multiplicado, a la N, enésimas, etcétera, que encontramos ahí, eso se ha multiplicado, pero por las redes, además, por las redes sociales. Eso que decía Karina, eso que tú viviste y que vivimos todos, donde los medios llegaron y no decían nada, sino que lo dijeron los medios comunitarios y alternativos, un Radio Primero, El Perola, etcétera, todos esos medios comunitarios fueron viva voz, que por cierto de ahí nace ese pueblo comunicador. O sea, el nombre tiene un sentido histórico, sí, que no podemos perderlo de vista. Ese sentido histórico es que fue el pueblo comunicador, la señora de la esquina, la otra que hablaba, eso que recordábamos ahorita aquí detrás que tú decías cuando Isaías dijo que no había renunciado a nuestro presidente, que se convirtió en un aliciente, esa esperanza que todavía
aunque
uno
lo cortaron,
recuerda.
Aunque lo cortaron, lo bloquearon las transmisiones, los medios, porque recuerdo, bueno, este servidor como parte, ¿no? Me tocó cubrir esa pauta en específico para el medio en el que trabajaba y recuerdo que la pauta fue convocada para las 10 de la mañana. Isaías Rodríguez nos hizo esperar hasta las 2 de la tarde para salir con la rueda de prensa. Ahí estaban todos los medios y uno escuchaba, ¿no? Ya de parte de los periodistas que estaban más lateados y más fogueados que uno además en aquel entonces. Ya escuchaba que se iba a juramentar Carmona, que era un tipo, un empresario, que no sé cuánto, que bueno, que el fiscal había convocado era para renunciar. El fiscal les dio la sorpresa, y le dijo que Chávez estaba secuestrado, que lo tenían preso, que no había renunciado, que no constaba que había renunciado, y bueno, enseguida todas las televisoras lo sacan del aire. Radio Fe y Alegría, que era el medio donde...
Que demuestra entonces cuál era el objetivo, sí, de esos medios, allí, a qué intereses hegemónicamente respondían, mientras que los medios comunitarios se convierte en la contrahegemonía, es decir, en la construcción social del pueblo, por eso no iba a aparecer, y que hoy aparecen, pero no quiero interrumpirte, me parece que es vital lo que tú estás planteando para conocimiento de nuestra generación.
Por fortuna, esa información no había en redes sociales, no había WhatsApp ni nada de esto en aquel entonces, pero empezó a multiplicarse y medios comunitarios lograron grabar las declaraciones de Isaías Rodríguez y las sacaron por diferentes medios comunitarios, la pusieron aquí allá, y la gente se enteró. No pudieron ocultar la información que dio el fiscal en aquel entonces, y ese fue como un principal, digamos, motivador para que la gente dijera, ya va, aquí está pasando algo, aquí me están echando un cuento que no es real. Y veían la televisión comiquita, veían la televisión novelas, películas, y escuchaban los medios alternativos, estaban pasando otra cosa. Ahora, como nos queda poquito tiempo, yo quiero aprovechar estos minutos restantes, Magali, para que tú nos digas qué lección se ha aprendido, mediáticamente hablando, sobre todo desde los medios alternativos. La guerra no ha terminado, ha recrudecido, todo lo contrario, mira cómo estamos, ¿no? Mira a dónde nos han llevado, a Estados Unidos ahora reconociendo autoridades que no son, organizaciones internacionales, otros países, nos han llevado a un tema que alguno dirá, bueno, estamos acorralados, ¿qué pasa? La labor de los medios comunitarios, ¿y qué hemos aprendido?
Fíjate, yo diría que uno de los primeros aprendizajes es que no solamente debemos entender primero que la comunicación y el medio comunitario es una escuela. Ahora, es una escuela que se conecta como red, ¿con quiénes? Con el resto de las organizaciones. Llámese Comuna, llámese VC, llámese CLA, llámese la SODI, los comunicadores comunales, tienen que integrarse en una sola red. Entonces, el primer aprendizaje, como dice nuestro presidente, es la unidad popular. Cuando uno habla popular, pareciera un cliché, popular es todo, no, popular es esa organización deportiva que está ahí, que se reúne todos los días con su gente para que el deporte salga adelante, el de la escuela que está como representante en la escuela con los hijos, haciendo, normalizando el proceso en medio de la guerra, implica que el de clase, que nosotros tenemos ese bloqueo intenso, cómo es que nosotros hemos podido efectivamente salir adelante, que es con su responsabilidad directa de la calle, en la calle, y el medio comunitario activado con ello. O sea, ese primer aprendizaje de esa conexión que se produjo cuando rescatamos a nuestro presidente, es una conexión que debe preservarse y que debe mantenerse. Yo digo que ese es el primer aprendizaje. El segundo es que el gobierno, como lo ha entendido hoy, durante este periodo en que se produjo el ataque terrorista del servicio eléctrico, ¿qué hizo y con quién se mantuvo la gente conectada? Si nosotros hacemos otra vez la historia en este momento con la radio.
Claro.
La radio se convirtió
en
la herramienta fundamental. En consecuencia, la articulación del institucional que estamos realizando hoy, que no es una Conatel por allá, un MINSI por allá, el RTV por acá y el pueblo por allá, también es la alianza estratégica entre el pueblo y la institución, esa institución que cree. Esa institución que cree en este nuevo modelo como alternativa y que nos las estamos jugando. O sea, nos las estamos jugando junto al presidente Maduro, porque entendemos que este es el único modelo alternativo y productivo que nosotros vamos a tener en relación al otro modelo, que es el modelo salvaje, que ya todos nos vamos a hacer, digamos, ahorita historia de ahí, que es otro debate. Pero ese es un segundo aprendizaje, una articulación entre la institución y los planes de la nueva simbología comunicacional. Las redes, efectivamente, los jóvenes la manejan. Hay que seguir multiplicando el manejo de esa herramienta y, por supuesto, empoderarse de ella y no seguir dejándoselo a la derecha. Nos pertenece también. Pero adicionalmente, los nuevos códigos, como hacíamos en la época de las guerrillas, había en otra época, nuevos símbolos que me permitan estar en comunicación permanente. Anoche, por ejemplo, hubo un apagón que se produjo en ese momento, como nosotros nos comunicábamos, ya están planes definidos. O sea, nosotros tenemos que tener la estrategia clara. Y en cuarto lugar, ahorita nosotros estamos haciendo planes de contingencia. Ayer hubo una reunión, el MINSI, Conatel, medios comunitarios, y estamos todos ahorita reunidos. Entonces, el primer aprendizaje es que el saber popular tiene que estar presente alrededor, dentro de todas esas articulaciones. Y por supuesto, confiar en nuestro equipo de gobierno, confiar en la dirección del gobierno, confiar en las directrices y mantenernos en la calle. Un pueblo comunicador es un pueblo en la calle, es manteniendo la información, la contrainformación a eso. Nosotros decíamos, y lo dijimos creo que en un programa anterior, hoy sigue estando en vigencia, que el contenido de nosotros es seguir mirando y viendo lo que hay en la calle, pasarlo, retratarlo, difundirlo, porque frente a la otra realidad, la otra falsa realidad que quieren ellos manifestar, lo que tiene que aparecer es este pueblo que está aquí, no, en medio de esta guerra.
Y eso obliga a que el televidente, el radioescucha, el que ve por las redes sociales, compare, ¿no? Compare lo que le están diciendo uno y lo que está viendo en la calle. Por eso los medios alternativos y comunitarios y esa vinculación con el pueblo es de verdad el deber ser, ¿no? Por eso también aprovechamos a hacer el llamado que siempre hacemos, ¿no? Para que los medios comunitarios alternativos no pierdan ese perfil. Porque hay algunos que se intentan casar con las fórmulas ya aprendidas de los medios tradicionales, ¿no? Y se salen como de ese carril y dejan perder ese perfil tan hermoso, esa labor tan bonita que es ser un medio comunitario y que da tantas satisfacciones. Por ejemplo, la que hoy conmemoramos de hace 17 años del rescate.
Son protagonistas de esta historia. Cuando nos toque en decir en el futuro, que ya no estemos
ya
nosotros,
nos está tocando, ¿sí?
El medio comunitario alternativo va a aparecer como uno de los baluartes que defendió la soberanía y la independencia de nuestra Venezuela. Creo que hoy más que nunca el medio comunitario alternativo, que como tú dijiste, lo felicitamos de antemano, el viernes se va a celebrar allá en el Puente Yaguno, a las 9 de la mañana estarán todos los medios de Vargas, Miranda, Distrito Capital y los otros en sus diferentes estados, recordando, porque la historia debemos seguirla recordando, que quede nuestro inconsciente y consciente colectivo, dentro de nuestra memoria colectiva, porque eso que sigue manejándose en nuestra sangre es lo que nosotros vamos a dejarle en definitiva junto al legado de nuestro presidente Chávez. Y por supuesto yo tomaría las palabras de la compañera Karina, mandarle un abrazo fraterno, porque creo que Maduro forjó su propio liderazgo desde el 2014 hasta ahora, lo ha construido y nosotros estamos acompañando a nuestro presidente con la certeza de la victoria y de que seguiremos venciendo.
Gracias a Magali Celis, jefa de la División de Medios Comunitarios de CONATEL, por esta participación, recordando la labor de los medios comunitarios hace 17 años en aquel golpe de Estado de abril de 2002. Ya nos vamos, cerramos el CONATEL al aire del día de hoy. Saludo al señor Alejandro Montiel. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Tenemos micrófono para que Alejandro un saludito por ahí?
No, un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Y bueno, felicitar a la amiga Rivas, Mariana, ¿no?
Karina
Rivas, y esa labor que desempeña ya en Petare, ¿no? Y a ti, Magali, por ese trabajo que estás haciendo tan valioso de acompañamiento a todos estos venezolanos que día a día hacen y obran a favor de la comunicación popular, la comunicación alternativa, en beneficio de nuestra colectividad. Y esto se está evidenciando en estos días en que hemos sido víctima hemos pasado unos días difíciles con el tema de la cuestión eléctrica. Los medios comunitarios están ahí dando la cara y están también acompañando al pueblo.
Alejandro Montiel, jefe de la Oficina de Comunicación e Información, Gestión Comunicacional de allá de CONATEL. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Magali, a ustedes gracias también, a ustedes, mis amigos, por estar allí, por dejarnos entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus carros durante esta hora. Nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles. Creo que el miércoles hay actividad, vamos a ver. De aquí, vamos a ver si hay actividad para el próximo miércoles, que presentaremos CONATEL al aire, agradeciendo a Rebeca González. Rebeca, nuestra colaboradora hoy en la asistencia de producción. Douglas Calderón frente a la consola y este servidor Randolph Borges se despide hasta la próxima oportunidad. 11 en punto de la mañana, este es Conatel al aire que se va con música. ¿Tenemos chance? Sí, aquí está. Cantaguaro, le canta Nuestra Bandera. Hasta la próxima.
Hace ya 200 años que Miranda nos trajera. En aquel barquito una flamante bandera. Testigo a los marineros y una gaviota viajera, un sueño de libertad contra la voz extranjera.
En nuestra bandera la trajo Miranda y con tanto amor se la dio a mi patria. En nuestra bandera allá en la vela. El Leander desembarcó disparando a la conciencia. Y en el portín de San Pedro llegaron las buenas nuevas, desfilando por el pueblo Miranda con su bandera.
Que nuestra bandera la trajo Miranda y con tanto amor se la dio a mi padre. Todos unidos, que nadie se quede fuera. Con un matiz los colores en una misma bandera. Luchemos como Miranda en el mar con sus coletas, sin permitir que invada la fuerza imperial norteña.
Hasta aquí su agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Las telecomunicaciones son tu derecho.
Por Radio Miraflores.
La voz de la verdad.